Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 18 de septiembre, viernes, Día Mundial de las Playas.
España no solo es grande, sino que al ser una península le permite tener costa prácticamente en todos sus sitios. España tiene unas playas fabulosas, ¿verdad? Anda al Caribe. España tiene un montón de playas. Incluso un amigo mío de Badajoz dijo, si Portugal se hundiera, nosotros también tendremos playas.
Bueno, no sabemos quién pensó en poner esta fecha que viene a coincidir, como estamos viendo, con la gota fría, que es lo menos apropiado para darse una vuelta por las playas. Pero es lo que hay. No sabemos quién lo puso en marcha, pero sí sabemos que la iniciativa surgió en 1986, cuando el Centro de Conservación Marina de los Estados Unidos alertó acerca de la necesidad de concienciar a la población mundial para evitar una catástrofe ecológica marina. Y catástrofe debida, evidentemente, a la contaminación de las playas. Para nuestra tranquilidad hay que decir que España es uno de los países del mundo con más playas con bandera azul, que es la que certifica su buen estado de conservación y limpieza. En total tenemos, atención, 589 playas con esta bandera, de las cuales 148 están en Valencia, la Comunidad Valenciana, que es la que se lleva la palma, seguida de Galicia con 107, Andalucía con 100, Cataluña con 95, Canarias con 51, Baleares con 38 y Murcia con 26. Y no nos vamos a engañar, la evolución de la pandemia no va bien. Prueba de ello son la cantidad de contagios, más de 4.500 este mismo miércoles, y la rueda de prensa que hoy va a ofrecer la presidenta de la Comunidad de Madrid a eso de las 11:30 de la mañana, anunciando nuevas restricciones y que, por cierto, vamos a ofrecer aquí en directo para que todos nos podamos enterar de primera mano. No mirar de frente el problema e intentar minimizar lo que está pasando no sirve de nada. Por eso hemos buscado a alguien que nos explique lo que está sucediendo de verdad, sin maquillajes ni eufemismos. Y también que nos explique el por qué nuestro país es el que tiene peores cifras de toda Europa. Y esa persona es el doctor Rafael Bengoa, cofundador del Instituto de Salud y Estrategia de España. Vamos a hablar con él en unos minutos. El cantante Marwan, a partir de ahora Marwan, tiene nuevo disco en homenaje a su padre, y la influencer Tamara Gorro publica un libro que, según reza en la faja de portada, nos va a cambiar la vida a todos. Bueno, pues hoy entre nuestros planes está charlar con ambos. Y los viernes ya sabéis que son días de saber si los alcaldes también son humanos, así que vamos a intentar conocer un poco más a Santiago Llorente, que es el alcalde de Leganés. Carlos Honorato hoy nos va a llevar a conocer sitios pequeñitos de nuestra comunidad en su sección Viajes Honorato. Y Rubén Ruiz hará un repaso desde su Planeta R de las cosas terrícolas que más le han llamado la atención esta semana. Y como siempre es bueno comenzar la mañana aprendiendo cosas. Nieves Ortiz, ¿qué efeméride del 18 de septiembre destacamos hoy?
Nos vamos a 1837. Ese año, tal día como hoy, nació la que se convertiría en la tienda de joyas más famosa de todo el mundo, Tiffany & Co. Empezó como negocio de papelería y artículos de lujo. El día de su apertura vendió $5. Hoy es todo un símbolo legendario de elegancia y poder, con una cartera de exclusivos clientes, entre los que se encuentran el presidente Abraham Lincoln. A todos nos viene a la cabeza esa imagen de una glamurosa Audrey Hepburn con su vestido negro y sus gafas de sol, mordisqueando un croissant frente al escaparate de la mítica tienda de la compañía en la Quinta Avenida de Nueva York. La película es un clásico, Desayuno con Diamantes, y haciendo honor a su título, desde hace 3 años, Tiffany inauguró su cafetería en Manhattan, decorada con el tono azulado insignia de la marca. Por $29 puedes degustar, mirando a Central Park, un menú con café o té, croissant de Nutella, mantequilla de miel y mermelada, frutas de temporada, huevos trufados, gofres y salmón ahumado. Sin duda, una manera brillante de empezar el día.
Bueno, Bueno, en este programa somos gente educada, así que vamos a felicitar, Belén.
Claro que sí, vamos a felicitar a Gabino Diego, actor, 54 años, está cumpliendo en el día de hoy. Gabino Diego, ya sabéis que empezó muy tempranito en esto del cine, a los 17 años, con Las bicicletas son para el verano, un papel por el que obtuvo críticas un tanto negativas en algunas ocasiones, pero que no le quitó las ganas de seguir adelante y consiguió, pues por ejemplo, el Goya al mejor actor de reparto por su papel en Ay, Carmela. Últimamente le da mucho al teatro, nos ha visitado en varias ocasiones a los de Buenos Días Madrid, así que por eso queremos felicitarle especialmente a Gabino Diego, 54 años, un poquito menos, 49, para ser exactos, cumple Lance Armstrong. Ya sabéis, ese ciclista que lo tuvo todo con 7 Tours de Francia que consiguió ganar y que después lo perdió absolutamente todo por culpa del dopaje. Películas, documentales, se han hecho ya muchísimos al respecto de su vida y por eso hemos averiguado que empezó a hacer trampas cuando tenía tan solo 21 años. Lo ha reconocido él, que fue el momento en el que él decidió empezar a doparse.
Y no solo de cumpleaños vive el ser humano, también hay que celebrar el santo y de esto te encargas tú, Clara.
Hoy celebramos Santa Sofía. Santa Sofía vivió en el siglo II en Italia, tenía 3 hijas, Fe, Esperanza y Caridad. Las hijas fueron martirizadas durante el reinado de Adriano. Sofía las enterró ella misma y después de 3 días en los que no se separó de la tumba de sus hijas, murió. Sofía es un nombre que proviene del griego y significa la que tiene sabiduría. En España hay 78.372 mujeres que llevan este nombre. También celebramos Santo Domingo de Trac, que vivió en el siglo XIX y fue decapitado en Indochina, en lo que hoy es Vietnam. Le obligaron a pisar la cruz como gesto de rechazo a la religión católica y él prefirió la muerte. Domingo es el día de la semana dedicado al Señor y este es el significado que viene del latín Dominus, Señor, de este nombre. También en España hay 43.656 hombres que llevan este nombre.
A pesar de la lluvia, Gloria ya está en ruta con nuestra unidad móvil. ¿A dónde nos llevas, Gloria?
Hola Eli, buenos días. De camino ya al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, porque hemos conocido que la Comunidad de Madrid va a ofrecer atención psicológica a los profesores y maestros de la región que la necesiten para afrontar las consecuencias derivadas del COVID-19. El servicio se va a desarrollar durante el primer trimestre de este curso y lo llevará a cabo este colegio oficial.
Martín Romo, ¿tenemos hoy ratito de oyentes?
Pues depende. Vaya. Depende de lo que se alargue o dure la comparecencia de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, prevista a las 11:30 de la mañana. Una vez que termine, pues compartiremos con los oyentes esas cosas que les han llegado tarde o cuando llegaron ellos tarde a algo. Empezábamos ayer. Fueron tantas las comunicaciones que queremos seguir por esta senda. En nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Carmen, ilumínanos con el refrán del día.
Hoy es viernes, es el quinto día de la semana. Su nombre procede del latín Veneris Die, o Día de Venus, la diosa del amor de los romanos. Nombre, por cierto, muy oportuno para el día en que comienza el fin de semana. En este caso, el refranero nos hace un poco de coaching motivacional y nos dice de que después de todo, hagas lo que hagas, el sol va a salir y se va a poner igual. Así que el resto del día es tuyo. O dicho de otra manera, el viernes, como amanece, anochece. Y por el día, hace lo que le parece.
Y nos queda por saber cuál es la encuesta que hoy ha colgado en nuestra página de Twitter, Carlos.
Hola, buenos días. Pues sí, continúan las negociaciones para extender los ERTEs por parte de gobierno, sindicatos y patronal. Se trata de extender los ERTEs más allá del 30 de septiembre. Desgraciadamente, en España somos campeones europeos en destrucción de empleo. Se calcula que 1 millón de trabajadores han perdido el trabajo con la pandemia. Nosotros queremos preguntar, ¿crees que hay que dar más incentivos? Y hoy no es de sí o no, ¿eh? Hoy es de mojarse. ¿Crees que hay que dar más incentivos? La opción A es para crear nuevos empleos o la opción B para prorrogar los ERTEs.
Bueno, pues dos opciones. ¿En qué empleamos el dinerito?
Es que no hay dinero para todo.
No.
Desgraciadamente.
Aquí hay que optar.
Hay que optar. ¿Para crear nuevos empleos o para prorrogar los ERTES?
Bueno, pues ahí está esa encuesta. Entráis en @buenosdiasom, en nuestra página de Twitter, y ahí está colgadita.
La opción primera o la segunda, la que quieran.
Perfecto, pues todo el mundo a votar, y a eso de la 1:10, Carlos nos cuenta el resultado.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Era el 18 de septiembre de 1962 cuando los Four Seasons, con ese peculiar falsete de su cantante Frankie Valli, llegaba por primera vez al número uno de las listas de todo el mundo con este tema, escrito por Bob Gaudio, que era otro de los componentes del grupo, que aseguró que la había compuesto en 15 minutos y que en principio tituló como Jackie Baby, en honor a Jacqueline Kennedy. Alguien le debió decir que mejor no meterse en fregados y lo cambió por Sherry Baby. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3750.
El mundo cambia la radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan. De la tarde
a esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM...
Son las 10 y 22 minutos de la mañana y tenemos una noticia de última hora, y es que esa rueda de prensa que se iba a celebrar a las 11:30, rueda de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid para anunciar las nuevas medidas y las nuevas restricciones para nuestra comunidad, se retrasa hasta la 1:00 de la tarde.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Por supuesto, Onda Madrid seguirá con sus planes de emitir esa rueda de prensa íntegramente. Será entonces cuando conoceremos las nuevas medidas para intentar contener la escalada del coronavirus en nuestra región. Medidas que pasan en parte, por lo visto, por restringir la movilidad en aquellas zonas donde hay mayor incidencia. Y es que los datos son muy preocupantes. Vamos a escuchar a Ignacio Aguado, vicepresidente del Gobierno regional.
Les reconozco que desde la humildad tengo que trasladar a los madrileños que la situación en la Comunidad de Madrid no va bien y que vamos a necesitar hacer más esfuerzos. Es necesario y urgente que el Gobierno de España se implique y se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid.
Bueno, pues poco después de estas declaraciones de Ignacio Aguado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ofrecía por carta a la presidenta Díaz Ayuso para reunirse con ella para coordinarse sobre la lucha contra la pandemia. Un encuentro para el que todavía no hay fecha, aunque se supone que será la próxima semana y que tendrá lugar en la Puerta del Sol. Bueno, pues el panorama a día de hoy es el siguiente: 11.300 contagios en España, más de 4.000 en las últimas 24 horas, de los que el 35% corresponden a nuestra comunidad, a la Comunidad de Madrid, donde hay que lamentar también 30 fallecidos y casi 400 hospitalizados en las UCIs. Bueno, para analizar la situación de la pandemia e interpretar cómo hemos podido llegar hasta aquí, hemos recurrido a un hombre que habla, no claro, habla clarísimo y además sin maquillaje y eufemismos. A ver si así todos nos concienciamos. Me refiero a Rafael Bengoa, uno de los expertos en salud pública más respetados de nuestro país. Es consejero de Sanidad en el País Vasco y además un hombre que sabe muchísimo de este tema porque es cofundador del Instituto de Salud y Estrategia de España. Doctor Bengoa, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la pregunta del millón que nos hacemos todos es cómo hemos podido llegar a esta situación. Hace unos meses estuvimos confinados, es verdad que fue una situación durísima, parecía que la cosa se iba controlando. Y en estos momentos, 4 meses después, es que volvemos a estar como al principio prácticamente. ¿Dónde hay que buscar las causas?
Bueno, en el que aprendemos muy, muy despacio y aunque el confinamiento fue relativamente bien epidemiológicamente porque se bajó a la famosa R de replicabilidad del virus de un 3,5 a 0,6, es decir, ya sabemos que hay que estar siempre por debajo de 1. Luego se acaba el confinamiento y nos lanzamos, yo creo, en una especie de exceso de optimismo, tanto la población, diciendo, bueno, esto ya está controlado, y también la administración, y la administración en esos momentos, en muchísimas partes de España, no solo Madrid, pero muchísimas partes de España, no pone todos los medios necesarios en relación a la atención primaria, rastreo, confinamiento, etcétera. Entonces, la suma de ese, digamos, muro defensivo que necesitamos por parte de, digamos, la infraestructura epidemiológica local de control y un comportamiento ciudadano desordenado, pues la suma de esas dos cosas nos ha llevado a esta réplica, y estas réplicas siempre son peores que las primeras, no necesariamente en términos de mortalidad, pero este virus obviamente está haciendo una réplica muy, muy fuerte.
Decía yo al principio, doctor, que usted se caracteriza por hablar muy claro, y yo me alegro muchísimo de eso. Mala gestión por parte de las administraciones e irresponsabilidad por una parte de la población, y esto hay que decirlo clarísimamente, porque muchas veces se ha intentado disculpar, digamos, nuestros comportamientos diciendo que somos un país mediterráneo, que somos latinos, que, en fin, somos muy dados a juntarnos, a tocarnos, a no respetar las reglas, pero es que hay otros países igual de latinos que nosotros en Europa, como puede ser Italia, como puede ser Grecia, donde tienen prácticamente esa misma cultura social, por decirlo de alguna manera, y ellos han sabido controlar la pandemia muchísimo mejor que nosotros, que en estos momentos vamos a la cola.
Sí, yo creo que, hay varias explicaciones, pero sobre todo una, aunque yo creo que es cierto que en Italia y en muchos otros países la cultura, tipo social que tenemos es parecida, por lo tanto ellos ya creo que lo que sabían es que tenían que compensar eso, entonces tenían muchísimos más tests, muchísimos más rastreadores, muchísimo más seguimiento cercano a los contactos, etcétera. Entonces, hasta que no estés haciendo un buen seguimiento a los infectados, aíslas al infectado, pero luego haces un rastreo de los contactos, 10, 12 de ellos por lo menos, pues evidentemente no estás rompiendo la cadena de transmisión del virus. Y cuando eso es lo que España en general ha hecho peor, menos algunas comunidades autónomas que lo han hecho muy bien. Entonces, si nos fijamos, en Italia allá al principio hacían muchísimos más test, mejor rastreo, etcétera, mejor infraestructura en atención primaria. Eso quiere decir que cuando se ha hecho eso también en algunas partes de España se ha controlado el virus. Luego también en algunos sitios hay que decir que también han ido rápidamente, cuando hay franca transmisión comunitaria, a hacer microconfinamientos, lo que se está llamando confinamientos perimetrales, pero básicamente son confinar zonas de las ciudades. Hay que darse cuenta que incluso ciudades enteras, en Nueva Zelanda, en Auckland, está confinada toda la ciudad de Auckland, o en Australia está completamente confinada Wellington, que son una ciudad un poquito más pequeña que Madrid, de 5 millones y pico. Entonces, vemos que la actitud y la decisión y la velocidad de aprendizaje, etcétera, es muchísimo más rápida que la nuestra.
Señor Bengoa, usted ha sido consejero de Sanidad en el País Vasco, y ahora empezamos a poner en duda si el sistema autonómico y sobre todo las transferencias que se hicieron en Sanidad en su día han sido un hándicap en este caso de pandemia. Pueden haber funcionado muy bien en otros casos, pero cuando hay un problema global, el hecho de que cada comunidad autónoma haya podido tomar sus decisiones desde el mismo momento en que el gobierno dejó la responsabilidad en esas manos, ¿eso ha podido perjudicarnos?
Yo creo que sí, pero no por el hecho de haber descentralizado la gestión del día a día de la sanidad, en la que yo creo, porque, por ejemplo, sabemos de otros indicadores antes de la pandemia que los indicadores de salud en España han mejorado muchísimo, y no solo por la descentralización, pero al estar más cerca a la gestión, pues eso ha ido mejorando muchísimo la conexión con los ciudadanos, etcétera. Pero yo sí creo que en un evento de este tipo, que que es un evento nacional e internacional, en ese momento hubiera sido muchísimo mejor mantener en desconfinamiento un estado de alarma que, por ejemplo, mantuvieron los italianos, etcétera. Pero la polarización ideológica que hay en nuestro país con este asunto pues juega a favor del virus, y entonces en ese momento no se pensó que se podía seguir con un estado de alarma, y por lo tanto se decidió descentralizar, y ahí empezó a haber pues demasiada heterogeneidad en relación a ¿y vosotros qué creéis de las mascarillas y qué vais a hacer con el distanciamiento social y abrís las escuelas o no? Eso necesitaba una cierta uniformidad nacional.
¿Tenemos que hablar de una segunda oleada de pandemia o no nos hemos bajado todavía de la primera?
No, es una segunda oleada en el sentido de que habíamos controlado el confinamiento, se había bajado a unas cifras muy aceptables de transmisión. Lo que pasa es que el virus seguía ahí y había que haber decidido en ese momento que lo que se había decidido era que este virus, digamos, tiende a quedarse entre nosotros. No es un virus que solo porque bajas la transmisión a menos de uno desaparece. Empieza enseguida a recuperar terreno en cuanto la población tiene comportamientos abiertos y la infraestructura de rastreo, atención primaria, etcétera, no responde. Y por lo tanto el virus se aprovecha de esas debilidades, no solo en nuestro país, sino en otros, está aprovechando de exactamente lo mismo.
Vamos a, me refiero en este caso a la Comunidad de Madrid, vamos hacia un confinamiento de la comunidad. Es más, si usted fuese en estos momentos el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ¿qué sugerencias le haría a la presidenta de la comunidad? ¿Qué cosas se deberían hacer ya mismo?
Pues seguir adelante de una forma muchísimo más acelerada, porque al final es mucho más barato de cara a la economía. A ver, hace ya, pues desde mayo se estamos diciendo muchísimos, vais a necesitar rastreadores, vais a necesitar una atención primaria mucho más fuerte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso hay que seguir con esa, digamos, con esa inversión y de forma muy acelerada y muy rápida. Entre otras cosas, porque también la vamos a necesitar durante el año 21, mientras estemos obviamente vacunando, que no se va a poder vacunar a todo el mundo en un mes, si estamos todo el 21 vacunando, necesitamos ahí seguir teniendo rastreadores, confinamientos o aislamientos, etcétera. Y por lo tanto, esa es una inversión que hay que hacer para ya varios años. La segunda, obviamente, es dejarse de lado esta polarización ideológica, tanto de unos como de otros, porque nos está haciendo mucho daño esa desunión, porque pasamos bastante más tiempo hablando de esa polarización y de a quién le compete qué, etcétera, de si se ven unos con otros, que no atacando al virus. Y por lo tanto, los ciudadanos ahora lo que esperan es que las autoridades se pongan de acuerdo, y por eso estoy sugiriendo que haya, pues como se está haciendo en Nueva Zelanda, que fue un ejemplo de buena gestión, pero luego se les ha ido de las manos en Auckland y en otros sitios, pues están ahí están haciendo una comisión especial que es desideologizada, que está llena de expertos de distintos tipos, que son los que van a recomendar qué hacer, porque en España pues ni unos ni otros han tenido suficiente fuerza científica detrás de sus decisiones.
Otra de las preguntas que nos hacemos todos, doctor, es si el sistema sanitario español en general y el de Madrid está preparado para soportar de nuevo la presión que ya soportó hace unos cuantos meses.
Sí, pero está mejor porque en el ámbito clínico controla mejor la situación, pero no deberíamos de haber estado ni siquiera teniendo que tomar esa decisión. Pero ya que estamos donde estamos, pues hay que ser realista, estamos aquí, están subiendo los ingresos, están subiendo las visitas a urgencias, están subiendo las camas y las camas UCI, y por lo tanto el sistema se puede ver no sobrepasado, pero el drama no es que no podamos gestionar lo COVID usando los hospitales y adaptando los hospitales para el COVID. El problema está en que mientras hacemos eso, se está preparando otro drama que no es el económico solo, sino que es el otro drama, es que no estamos atendiendo a los pacientes con diabetes, con hipertensión, con cánceres de todo tipo. No estamos pudiendo hacer la prevención en mamografías, colonoscopias, todo tipo de vacunaciones de los niños con suficiente energía, y ahí se nos está preparando un terreno muy, muy negativo. Si solo usamos el ejemplo de cáncer, sabemos que va a haber una subida de cáncer por el no poder atenderlos bien ahora, entre un 20 y un 30% el año que viene.
En fin, doctor Bengoa, que tenemos un panorama bastante oscuro por delante, que hay que tomar medidas, que las cosas hay que llamarlas como lo que son, que suavizar la situación de boquilla, esto no hace que esa situación cambie, que hay que concienciarse, porque es verdad que el ser humano es un hombre, somos seres de costumbres, nos hemos acostumbrado de alguna manera a convivir con la COVID, y esto está haciendo que mucha gente, bueno, pues se esté relajando, mucha gente y muchos también responsables políticos se estén relajando de alguna manera, no nos digan las cosas como son, pero las cosas son así como las tenemos ahora. Sigue aumentando el número de contagios, somos un país con unas cifras pésimas en la gestión de la pandemia, y algo habrá que hacer, digo yo.
Sí, yo creo que todos estamos, hay un sesgo cognitivo que se dice, es decir, un sesgo que se llama el sesgo a la normalidad. Todos queremos, y también los que están gobernando, quieren volver a la normalidad rápidamente, y les gusta poder dar buenas noticias. A los políticos no les gusta decir a la población lo que pasa. Pero claro, al suavizar, como usted dice, el mensaje desde la administración, la gente también se relaja. ¿Cómo puedo yo entender como ciudadano de que me dicen que la situación es estable unos y otros, pero a la vez me dicen os estáis portando todos muy mal?
Pues tiene usted toda la razón.
Sí, no. Es de ciudadano, y lo que necesita es coherencia y franqueza.
En fin, doctor Bengoa, tendremos que volver a hablar de aquí a unos meses, a ver si esto mejora, a ver si todos nos concienciamos de que la situación sigue siendo muy peliaguda, que esto no ha pasado, ni muchísimo menos, que estamos en esa segunda oleada de la pandemia, que todo el mundo lo interiorice de una vez, y a ver si nos portamos todos bien, políticos y ciudadanos, doctor.
Exacto.
Que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, don Rafael Bengoa, cofundador del Instituto de Salud y Estrategia de España y ex consejero vasco de salud. Muchísimas gracias. Un abrazo desde la distancia y manteniendo los 2 metros.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes 2 citas diarias. El partido de la 1 con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales. Pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Nos gusta mucho los viernes que llegue esta hora porque nos da la oportunidad de conocer a fondo a la persona que en estos momentos está ocupando el cargo de alcalde. Y en esta ocasión, en Los Alcaldes También Son Humanos, nos vamos, Belén, hasta Leganés.
Correcto, hasta Leganés. Se encuentra a unos 11 kilómetros al sudoeste de Madrid, de Madrid capital. Tiene 198.000 habitantes, lo que la convierte en la quinta localidad más poblada de la región y una de las más grandes de todo el país. Atravesada por el cauce del arroyo Butarque, que es un afluente del río Manzanares, se fundó en el año 1280 bajo el curioso nombre de Legamar, durante el reinado de Alfonso X el Sabio, adoptando años después, bueno, pues su nombre actual, el que ya todos conocemos, el de Leganés, una localidad en la que nos encontramos edificios históricos y también, oye, un parque inmenso del que hemos oído hablar todos, incluso los que no residimos en Leganés. Estamos hablando del Parque de Polvoranca, uno de los parques semiurbanos más grandes de nuestra región. Y no sé yo si será uno de esos lugares donde le guste evadirse al alcalde.
Pues ahora se lo preguntamos. Santiago Llorente, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Alcalde de Leganés.
Sí, sí.
Bueno, que te agradezco mucho, Santiago, que hayas estado con nosotros, a pesar de que tienes una reunión importante, una reunión con otros alcaldes, que habéis decidido mantener ese encuentro a pesar de que tenía que haber participado en él la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no lo va a hacer.
Sí, bueno, la verdad es que me ha costado bien poco venir aquí, porque estamos, la ciudad de la imagen está muy cerquita de Leganés.
Sí, señor.
Con lo cual la verdad es que es casi un paseíto. Y sí, hoy teníamos prevista una reunión con la presidenta, con Díaz Ayuso, en donde, bueno, pues íbamos a poner en común pues muchos de los problemas que tenemos estos días y, bueno, pues han suspendido la reunión. También es verdad que hoy parece ser que van a anunciar una serie de medidas contundentes, o deberían ser contundentes. Pero bueno, los alcaldes, no solo los del sur, sino todos en general, lo que nos quejamos es que ni ahora ni antes tampoco consultaban con nosotros ninguna de las medidas. La verdad es que ni durante el estado de alarma, ni después, ni ahora. La verdad es que yo creo que tenemos un grave problema de coordinación en lo que... Y fruto de eso, la verdad es que yo por lo menos ha habido muchos momentos en los que me he sentido impotente.
Fíjate que hablábamos nada hace unos minutos con el doctor Bengoa, que nos decía sin ningún tipo de bajes que estamos en la segunda ola de pandemia, que hay que tomar medidas duras, que aquí ha habido mucha chapuza por parte de todo el mundo,
sí,
de
sí,
las administraciones y de los ciudadanos, que es que nos creemos muchas veces que esto no va con nosotros. ¿Qué medidas te gustaría a ti que anunciase hoy Isabel Díaz Ayuso? Gustase, entre comillas, porque gustar que nos restrinjan cosas no nos gusta a nadie.
Sin duda. Bueno, no lo sé sinceramente, yo nunca me he atrevido a proponer ninguna medida porque yo tampoco soy un experto en la materia. Lo que está claro es que hay que hacer algo. Y también hay que transmitirle a todos nuestros ciudadanos, a todos nuestros vecinos, miedo. O sea, esto es algo muy peligroso que puede acabar con la vida de muchas personas y que, por tanto, tenemos que tener muchísima precaución. Ahora mismo Leganés es una ciudad en la que hay menos contagios que en otras ciudades o distritos de alrededor y yo estoy convencido que se debe al miedo. Nosotros lo pasamos muy, muy mal en marzo y en abril. Fuimos una de la ciudad más golpeada por la COVID-19. Y el Leganés hay miedo. Y fruto de ese miedo, creo que en estos momentos tenemos un poquito más de cuidado. En el momento que nos relajamos y que pensamos que ya no tenemos riesgo, o que me han hecho un PCR hace 2 meses, o una prueba serológica hace 10 días, nos relajamos, no tenemos cuidado con los contactos y es cuando vienen los contagios.
Pues mira, me encanta que digas estas cosas, porque siempre parece que es muy políticamente incorrecto decir no, hay que tenerle no hay que tener miedo, siempre se dice. Bueno, oiga, depende. Si ponemos todos los muertos que ha habido a causa de la pandemia en fila uno detrás de otro, porque no se puede hacer, pero quiero decir que sería una imagen que nos dejaría a todos muertos también. Mira,
a mí no me gusta hablar de ataúd.
Pero quiero decir, de cifras oficiales, 30.000 personas
claro,
han muerto.
Hace poco tiempo, pues es que las imágenes en las televisiones eran hospitales colapsados, un altísimo número de fallecidos, problemas en las funerarias. Es que eso no ha pasado hace años, ha pasado hace muy pocos meses.
Claro que sí. Bueno, hablemos un poquito de ti para que te conozcan tus vecinos de Leganés. Tú eres de Leganés, pero no naciste en Leganés.
Bueno, es que no había hospital en aquella época. Yo nací en La Paz, mis padres ya vivían en Leganés y yo nací en La Paz porque no había. Era el hospital, fíjate, cruzar Madrid entero para ir al hospital de La Paz a que mi madre diera luz. Y en cuanto le dieron el alta, pues ya nos vinimos a Leganés.
Ajá. Te licenciaste en económicas, estudiaste un máster y hace 2 años te has doctorado. ¿Cómo lo has conseguido? Porque entonces tú ya eras concejal, yo creo, ¿no?
Me fui de la política y entonces es cuando estuve trabajando como asesor fiscal. Empecé también a dar clases en la Universidad Carlos III como profesor de economía. Y es cuando me empezó a picar un poco el gusanillo de la docencia y es cuando empecé a hacer el doctorado. Lo que pasa es que, después cosas de la vida, volví otra vez a la política, me presenté a las elecciones y terminé el doctorado ya siendo alcalde. Pero bueno, ya, al fin, lo tenía todo muy avanzado, tenía todo el trabajo de investigación hecho. Y la verdad es que me daba una rabia porque se acababa el plan de estudios y tenía que presentar la tesis doctoral sí o sí, pues antes de marzo del 17. Y la verdad que, fueron unos meses horribles porque me pasaba todas las noches trabajando hasta las tantas. Le enviaba a las 4 de la mañana mis avances a mi directora de tesis doctoral, porque claro, ya que después de tantos años de esfuerzo, pues uno quiere rematar lo que ha hecho. Y la verdad es que me costó mucho, pero la verdad es que me quedé muy satisfecho.
Bueno, eres alcalde ahora, pero tú conoces muy bien lo que es el mundo laboral. Has trabajado de asalariado, has trabajado de autónomo. ¿Es fundamental esto para cualquier cargo político?
Bueno, sin duda.
¿Venir del mundo real?
Sin duda. Bueno, yo jamás tengo que contar que yo... Tuve 2 empresas y las 2 me fue mal. Es decir, sé perfectamente que ser empresario no es fácil, que hay un montón de riesgos, que te puedes arruinar. Entonces, muchas veces cuando escucho a gente que criticar a todos los empresarios o criticar a un determinado colectivo, digo, es que todo mundo deberíamos tener una empresa una vez en la vida para saber lo complicado que es. Todos deberíamos ser presidente de la comunidad de propietarios para saber lo complicado que es. Incluso una temporadita alcalde todos. Porque la verdad es que hay determinadas cosas que son muy difíciles de sacar adelante. Y es verdad que cuando uno ha sido autónomo, se ha tenido que bregar para cobrar la factura al cliente y todo ese tipo de cosas, tienen los pies mucho más en el suelo.
Bueno, pues fíjate, hoy en nuestra encuesta de Twitter preguntamos a quién hay que ayudar. A los empresarios que deciden poner un negocio en marcha con la que está cayendo, si hay que darles algún tipo de incentivo, o si ese dinero hay que reservarlo para los que no pueden, para los que... se han arruinado y no... Claro, en el caso de un alcalde, si tú tuvieses una cantidad de dinero limitada que solo pudieses utilizar en uno de los 2 casos, ¿por cuál optarías?
Es una pregunta complicada, la verdad. Hombre, la verdad es que ahora mismo O sea, digamos que haya una serie de ayudas para aquellos que comienzan. En estos momentos quizá hace más falta para aquellos que tienen un ERTE en su empresa o que han tienen una situación muy complicada. A ver, todas las ayudas a los emprendedores siguen encima de la mesa, o sea, no se han eliminado. O sea, un autónomo se da de alta y sigue teniendo una tarifa plana durante los primeros meses. Yo quizá en este momento ayudaría más a las empresas que tienen dificultades.
¿Cuántos años has afiliado al Partido Socialista?
Uf, unos 30 ya.
¿Y cuántos tienes?
Tengo 51.
Bueno, o sea que te afiliaste siendo muy muy jovencito. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por bueno, qué te acercaste un día
la verdad que me llamó...
a la sede del Partido Socialista y dijiste, yo me quiero afiliar a esto?
Bueno, la verdad es que tenía un familiar que se había afiliado hacía poco, pero bueno, siempre me había llamado la atención. Pero vamos, mi padre me metió una bronca terrible. Me decía, esto de la política es para la
¿para
gente...
¿Para qué te metes en
sí,
esto?
Sí, esto de la
¿no?
política es para la gente que tiene la vida resuelta. Tú dedícate a estudiar, a trabajar, y tenía razón, tenía razón. Yo, o sea, en aquel momento uno piensa que es más listo que su padre, y mi padre tenía razón. La verdad que la política es muy complicada. Vamos, yo no se lo recomendaría a mis hijos.
Eso te iba a preguntar, ¿tú tienes dos hijos de 12 y 13 años?
12 y 10.
12 y 10 años, te iba a preguntar lo mismo. ¿Qué dirías si ahora... No, ahora son muy pequeños, con 18 años... El mayor de tus hijos te dice, papá, que me voy a afiliar al Partido Socialista, oye, o a cualquier otro partido.
Bueno, la verdad que a mí me parece bien, o sea, creo que hay que participar en política. Creo que, bueno, yo creo que es bueno que las decisiones se tomen entre cuanta más gente mejor. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es, bueno, pues hacer, dedicarte unos años de tu vida profesionalmente a la política. La verdad es que es duro. Te afecta a la persona y también a la familia. Mis hijos, por ejemplo, lo pasan fatal en el colegio, en el instituto. Sí.
No les gusta. ¿Van a colegio público o privado?
Público, los dos. La niña ha empezado... Bueno, el niño está en sexto de GB y... de primaria. Sí. Empezó ayer y la niña ha empezado hoy en el instituto. Y la verdad es que me dicen, si nos vas a llevar al instituto, déjanos un poquito lejos. Que no quiero que la gente, mi hija que ha empezado hoy en el instituto, no quiero que sepan que mi padre es el alcalde.
O sea que, en fin, van escondidos.
Sí, y eso que son todavía pequeños. Yo creo que cuando los hijos son adolescentes se pasa peor. No sé. Yo siempre recuerdo pues una cosa que contaba Cristina Cifuentes, ¿no? Que le había pasado con su hija, ¿no? La verdad. Es tremendo, ¿no? Somos muchos, las redes sociales a veces son muy duras y cuando eres joven a veces aceptas mal determinadas críticas a tus padres y se pasa mal, sí.
Oye, estamos muy acostumbrados a que en la política de este país todos sean enfrentamientos, casi siempre, ¿no? El que es de un lado, el que es de otro. Hay cosas a las que no se puede llegar a acuerdos, aunque sean de lo más razonables, pues simplemente por no darle la razón al otro. Entre los alcaldes de diferentes signos, ¿qué tal es la relación?
Buena, yo creo que bastante buena, incluso independientemente del color político. Hay alcaldes con los que sintonizas bien, independientemente de qué partido son, y con otros que te llevas un poco peor, pero también como todo la vida. Yo la verdad es que soy muy poco de broncas, y cuando escucho a algún alcalde, da igual de qué partido sea, pues como muy acérrimo a su partido... Y poniendo siempre a parir al de enfrente, la verdad es que a mí me genera un pelín de rechazo. Me junto más con los que son un poco más tranquilos, así como yo.
Bueno, si hablamos de tu municipio, de Leganés, es verdad que ha cambiado mucho en los últimos años. Y que estáis, yo creo que todos, muy preocupados y muy metidos de lleno en darle un impulso a la industria de la zona, ¿no?
Bueno, sin duda. Es que, bueno, vivimos una crisis sanitaria, que es de lo que hablamos todos los días, pero aparejada y una crisis económica brutal. Y es verdad que al final sin empleo, pues es que no hay futuro. Y la verdad que se nos llena la boca de contar pues el dinamismo económico de Madrid, en fin, que estamos en el centro, el PIB, las tasas de paro. Pero que es que también hay que planificar el futuro. Si no estamos de forma constante trabajando en el futuro, pensando en el futuro va a ser muy complicado, pues que de verdad Madrid siga progresando. Y en ese sentido, yo siempre he dicho que tenemos polígonos industriales, áreas industriales muy envejecidas. Hace muchísimos años que no invertimos nada en los polígonos industriales, y se nota, están muy viejos. Y a veces, bueno, yo creo que hace 20 años que en general nos dedicamos dinero a los polígonos. Parece que entre unos y otros la casa está sin barrer.
¿Eres de los que duerme bien o de los que le da vueltas y vueltas a la cabeza cuando apaga la luz a los problemas del día?
Duermo, no sé, el 98% de los días bien. Hay algún día siempre que te vas con un problema gordo a casa, pero vamos, la inmensa mayoría de los días duermo bien y del tirón.
Si te pregunto, no te voy a preguntar cuál, pero ¿alguna vez has llegado a casa y dando vueltas nada más has dicho, pues aquí no, aquí he metido la pata?
Hombre, claro que sí. Bueno, yo me equivoco mucho, sí, sin duda. Sí, claro que sí. Uh-huh. Sí, a ver, intentas hacer las cosas de la mejor forma posible, pero a veces te equivocas. A ver, yo también llevo unos cuantos años en esto y la verdad que la experiencia es un grado. Muchas veces se dice que cualquiera puede ser político y es verdad que teóricamente cualquier... Pero hay que tener una serie de conocimientos. Es que al final, yo que sé, a mí, por ejemplo, yo no vengo del mundo del derecho, pero hoy en día pues sí, hay que estudiar mucho, mucha legislación. Y si no estás un poco al día, pues tomas decisiones equivocadas. Y bueno, pues la verdad es que no es sencillo.
Todos los días hacemos todas las semanas hacemos a nuestros invitados un cuestionario rápido. Yo hay algunas de las preguntas del cuestionario que me voy a adelantar y te las voy a ir haciendo. Venga. También un poco a mi aire. Si pudieras volver al pasado, a una de tus edades, ¿a cuál volverías? ¿Con cuántos años te plantarías?
Uy, con 18, con 19, sí.
¿Y eso por qué?
Bueno, ya de mayor de edad, empiezas a salir, a volar solo, es cuando tomas tus propias decisiones, algunas equivocadas. Pero sí, fue una edad... Yo lo vivía todo con muchísima intensidad. Fui muy feliz en todos esos años, 18, 20, 22.
Yo creo que es una edad que todos recordamos con magia, a pesar de que uno se lo pasa igual de mal que en el día a día, oye, uno tiene sus problemas o no. ¿Eras más de los que ibas a clase o de los que estabas en el bar de la facultad?
A ver, yo...
Ya está contestado.
Sí. Es que yo empecé también a trabajar con 18 años, entonces cuando iba... Había veces que no iba a clase, o sea, si iba a clase, y si no... O sea, yo iba poco al bar o me tocaba poco en el césped. Pero pasa que es verdad que a veces no iba a clase.
¿Te presentarías voluntario para la vacuna del COVID?
Sinceramente no lo sé, no lo sé, no lo tengo muy claro, la verdad. Me da un poco de miedo, ¿eh?
Ya, estamos todos como que sí, que sí, ¿no?
Por ejemplo,
¿no?
Nunca había puesto la vacuna de la gripe, por ejemplo.
¡Uf! Como te pille el doctor Sánchez Marcos, te vacunen, va al despacho y te vacuna. En fin, Belén, que tenemos más preguntas para ese cuestionario breve.
Tenemos más preguntas con esta música de fondo, con Carolina, de M-Clan, que creo que es una de las favoritas.
Bueno, me gusta mucho M-Clan en general, pero vamos, esta canción en concreto me gusta mucho, sí.
Bueno, hemos retrocedido en el tiempo, te has quedado a los 18, pero yo me voy a ir más atrás. Me voy a imaginar a un Santiago pequeñajo que está por ahí soñando con ser algo en su vida. No sé con qué soñaba convertirse. No sé si quería ser alcalde o otra cosa.
Bueno, yo... No.
Hombre, un niño de 6 años que...
¿Te imaginas?
Ser de mayoría. No. Yo alcalde, eso ya sería preocupante. Fíjate tú.
No, mira, yo pensaba... Tenía como dos extremos. Me llamaba mucho eso de ser futbolista. Nunca he sido buen deportista, pero me llamaba la atención eso de ser futbolista. Como parecía que eras algo maravilloso. Ganabas dinero, eras famoso... Y luego también, yo que sé, me llamaba la atención la parte científica, ¿no? La científica, ¿no? La física, la química, pero al final, pues ninguna de esas cosas.
Bueno, no está nada mal. ¿Cuántos cafés al día?
Uno o dos. He empezado exactamente a tomar café hace 10 años, cuando nació mi segundo hijo. Antes no me gustaba absolutamente nada. Empecé a tomar café porque el niño dormía mal y nos despertaba y después me aficioné al café. Tomo uno o dos al día, no más.
¿El número favorito y el color?
Azul y el 5.
Azul y el 5. ¿Y puntual lo es?
Sí, cada vez más. Con 20 años era muy impuntual. Ahora cada vez soy más... Vamos, soy muy puntual, sí.
Ay, tengo que preguntar por la persona más importante de su vida, pero claro, con mujer y dos niños no sé con cuál se va a quedar.
Ya. Es una pregunta muy complicada.
Bueno, yo con mi hija, que es la mayor, soy mi ojito derecho.
¿Se llama Carolina?
No, se llama Lucía.
¡Ay, madre! Lo decíamos lo de M-Clan.
Sí, no.
Qué bonito.
¿El viaje más largo que ha hecho en su vida? ¿Hasta dónde ha llegado?
Bueno, pues cuando antes de tener hijos, todos los veranos nos escapábamos un poco por ahí. Bueno, hemos hecho bastantes viajes sin plan mochilero. 20-25 días.
20-25 días, no está nada mal. ¿La ropa la compramos o nos la compran?
La compro yo. No me gusta comprar, cuando voy aprovecho, compro unas cuantas cositas, pero me la compro yo.
¿Lo de la chaqueta solo para el trabajo o también en la vida social?
Solo para el trabajo. Y cada vez menos. Y la corbata ya, eso es pase, ya es casi nada.
¿Y la última?
Bueno, pues venga, vamos con la última. A ver, ¿por dónde me voy? ¿El horóscopo lo leemos o no?
Nada, soy Leo, pero vamos, no lo sigo.
Ajá. ¡Leo!
Venga, ahora lo discutimos.
Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos.
Que el alcalde se tiene que ir a la reunión con el resto de alcaldes. Santiago Llorente, un placer, de verdad.
Ah, el placer es
Muchísimas
mío.
Gracias por haber estado con nosotros. Tendremos que seguir hablando de Leganés en este programa y espero que siempre para bien.
Seguro que sí.
Que haya muchísima suerte como alcalde y como persona.
Bueno, me lo he pasado mejor que nunca en este ratito, ¿eh?
Pues nada, repetimos. Dentro de nada, repetimos.
Sí. Muchas gracias.
Llegan las noticias a Onda Madrid.